Información internacional.
Y en la información internacional les contamos que el gobierno estadounidense prohibió desde ayer que los pasajeros de 8 países de mayoría musulmana lleven en su vuelo aparatos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono celular, en una nueva medida que el presidente Trump planteó como un argumento para mejorar la seguridad. Así, los pasajeros de vuelos sin escalas a Estados Unidos procedentes de esos países no podrán llevar en el equipaje de mano aparatos como notebooks y tabletas que tendrán que ser facturados con el resto del equipaje. O sea, lo tenés que mandar por...
En la bodega, por abajo.
En la bodega, yo no sé, no me queda muy claro, porque uno con un celular puede hacer básicamente lo mismo que hace con una computadora, menos cómodo, pero se puede hacer prácticamente sí. Lo mismo. De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que ofrecieron detalles de la nueva orden bajo anonimato, la prohibición no se basa en ninguna amenaza concreta ni riesgo de un ataque inminente contra Estados Unidos. Según los funcionarios, fue para mejorar los procedimientos de seguridad.
Bueno, vamos.
Vamos a ver. Y nos vamos a Brasil rápidamente. Allí la ex ministra de Agricultura, Katia Abreu, del PMDB, confesó en el Senado que cedió a presiones políticas, inclusive de su propio partido, para nominar a Daniel González Filho, un bandido marginal, como superintendente de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento en Paraná. En el discurso en el Parlamento, Katia no citó el nombre de los diputados, pero sí lo hizo en una entrevista con Expreso Época, y dice que fueron los diputados Osmar Serraglio, hoy ministro de Justicia, y Sergio Sousa, el número 2 del PMDB en Paraná. Dice que, bueno, recibió presiones a tal punto que no se lo pudo sacar de encima, y lo dice ahora desde su lugar en el Parlamento. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro compañero y colaborador en Brasil, Daniel Rittner, a quien le damos los muy buenos días. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, siempre un gusto hablar con ustedes y con vuestros oyentes. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, estuviste ayer toda la mañana, o buena parte de la mañana, en una conferencia en la que participó el presidente Temer y otros ministros. Uno de los asuntos que estaba allí sobre la mesa era justamente el tema de la carne fraca, de la carne débil o carne podrida, como le decimos por acá.
Sí, de hecho es un tema muy preocupante para el gobierno, ya que poniendo un contexto, Brasil arrancaba con un crecimiento económico otra vez, o por lo menos dejaba para atrás la recesión más grave de la historia. Ya se estaba estimando un crecimiento alrededor de 1% en el 2017, pero sobre todo acelerando y llegando en una comparación trimestre con el trimestre inmediatamente anterior, se estimaba que al fines de año podíamos alcanzar un ritmo de crecimiento de 2.5%. Y la industria de carnes es muy grande en Brasil. Estamos hablando de una industria que exporta 13, 14 mil millones de dólares. Es el tercer principal rubro de exportación de Brasil, solamente por detrás de mineral de hierro y de soja. Es una cadena productiva que emplea a 6 millones de personas en todo el país, o sea, estamos hablando dos veces prácticamente la población de Uruguay, y las exportaciones, de hecho, se han prácticamente suspendido en los últimos días. Calcula el gobierno que en los próximos 7-10 días vamos a tener un cuadro más claro de cuáles países van a hacer embargos más duraderos, más definitivos, y cuáles los van a suspender. Pero de todo modo, los principales mercados para las carnes de Brasil, Unión Europea, China, Hong Kong, ya han suspendido las importaciones. Hoy tenemos noticias todavía no confirmadas de que Canadá y Sudáfrica también lo hicieron. Y eso, como dije, no solamente es un rubro muy importante para exportación, pero también en el mercado interno hay mucha desconfianza por parte de los consumidores. O sea que no es un proceso tan fácil migrar el consumo de exportaciones al mercado interno. No es un proceso nada fácil porque también hay mucha desconfianza, aunque bajen los precios, que sería una tendencia natural a medida que la oferta se ponga un poco más al mercado interno. Hay mucha desconfianza, hay mucha gente que ya no desea comer carnes, Realmente es algo que puede interrumpir el proceso de recuperación del crecimiento en Brasil.
Sí, además el impacto que puede tener a nivel regional, porque Uruguay, por ejemplo, solo suspendió el ingreso de carnes de 3 de las 21 plantas. Estoy hablando de Uruguay, que es un mercado minúsculo, pero pongamos por caso que Argentina reacciona igual. Bueno, Chile ya estaba hablando de la suspensión total, pero la posibilidad de que los países latinoamericanos no cierren sus fronteras a la carne brasileña puede ser que redunde esto en una, digamos, una inundación del mercado por parte de productos de Brasil, con el impacto que puede tener en los mercados internos de la región, ¿no?
Claro, claro. No, les mencionaría tres impactos indirectos del escándalo de la carne fraca a los países de la región. Primero, lo que vos mencionaste, que es, obviamente, si la oferta, y es una oferta bastante grande, no va a los principales mercados mundiales, a los productos de Brasil, seguramente podría irse a mercados como Chile, Argentina y Uruguay, que aunque que tengan mucho sufrimiento interno de productores internos, puede pararse con carnes muy baratas provenientes de Brasil, que están abundantes en el mercado de acá. El segundo impacto que les mencionaría es obviamente la oportunidad que tienen Argentina y Uruguay, sobre todo, para tomar un poco de los mercados brasileños en el mundo. Y en tercer lugar te mencionaría las negociaciones para el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, estaba claro desde el año pasado, cuando hubo ofertas iniciales para este acuerdo, que Unión Europea no quería poner ninguna cuota para baja de aranceles a carnes provenientes del Mercosur. Y le queda mucho más difícil ahora a Mercosur negociar la inclusión de carnes en este acuerdo, puesto que obviamente hay una desconfianza bastante grande de Bruselas hacia nuestros mercados, sobre todo en Brasil, obviamente.
Claro, sí, realmente esto es, digamos, una suma, es como una gran sumatoria de casos de escándalo que van surgiendo. A ver, a la escala uruguaya también están ocurriendo en Uruguay, bueno, en Argentina somos testigos de todos, de todas las denuncias cruzadas que existen. Estamos con un proceso importante de abrir los ojos a los niveles de corrupción a nivel público, privado, a nivel particular, a nivel general. Es una situación bastante extrema para la región, que o no lo queríamos ver o no existía, ¿no?
Seguro. Acá, después del operativo del viernes pasado de carne fraca, estamos hablando mucho de tres dimensiones, te pondría así. La primera, la más fácil de contestar, es si puede tratarse de, digamos, de una especie de lavallato 2.0 en términos de escala, de corrupción y de crisis política. Eso pareciera que no, pareciera que es algo un poco más, un escándalo un poco menos difundido por grandes políticos y grandes partidos. Sin embargo, aunque el gobierno esté haciendo mucho esfuerzo para, digamos, poner esta crisis en solamente los estados, y hasta un cierto punto tiene razón de decir, bueno, hay 4.800 plantas frigoríficas en Brasil y se han investigado 21 nomás. Pero, o sea, no tenemos ningún elemento concreto para decir que lo que descubrió la Policía Federal en dos estados, en Paraná y en Goiás, no se repiten, que sean problemas que no se repitan en todas las demás 25 unidades de la Federación en Brasil. Para mencionarte un caso que hoy se descubrió, de las 27 superintendencias estaduales de la Vigilancia de Sanidad Animal que tiene el Ministerio de Agricultura en cada estado, 15 tienen como jefe indicaciones políticas o partidarias. O sea, estamos hablando no de un médico veterinario que está a cargo, que esté responsable por la fiscalización, sino por un exintendente, por un exdiputado, por un abogado indicado por los partidos, por un ingeniero. Y eso, o sea, da muestras de que puede haber un sistema mucho más difundido de coimas de lo que reveló la Policía Federal el viernes pasado. Sin embargo, otra discusión, es la tercera dimensión que yo pondría, es que igualmente hay que ver si no hubo una difusión desproporcional del escándalo. Tampoco, o sea, del, de las 21 plantas frigoríficas investigadas, solo hubo inspecciones efectivamente en una de ellas. Y estamos hablando de una industria que, como te dije, emplea 6 millones de personas, tiene 14 mil millones de exportaciones, 4.800 unidades. O sea, ¿hasta qué punto no se produjo un pánico interno que se reproduce obviamente en el extranjero por los mercados que tiene Brasil, y hasta qué punto no fue algo irresponsable de parte de la Policía Federal? Esta es una acusación que hace el gobierno, obviamente es un gobierno que ya estaba comprometido con las investigaciones de Lavallato y que se aprovechó de esta oportunidad para atacar a la policía y a la investigación, ¿no? Y a claro. La fiscalía igualmente.
Claro. Una última preguntita muy cortita, Daniel. ¿Esto puede llegar a cambiar las costumbres de la industria? Es decir, ¿la industria puede mejorar sus niveles de seguridad sanitaria para clarificarlo? Por ejemplo, bueno, en Uruguay hay todo un tema de la trazabilidad de la carne, desde de todas absolutamente las cabezas de ganado, ovino, bovino, están, identificadas desde su nacimiento hasta el empaque con sistemas informáticos. ¿Esto puede cambiar en Brasil?
Sí, o sea, es difícil contestar porque mucho de lo que se anuncia oficialmente y justo el Tribunal de Cuentas de la Unión ayer nos acordaba de una fiscalización en el sistema de vigilancia de sanidad animal que hizo en el 2014 y mostrando que muchos de los problemas que ya había apuntado hace ya 3 años no se implementaron las correcciones. O sea, una cosa es lo que se está anunciando oficialmente y otra cosa es lo que se va a ver en el día a día. Por eso me parece que los países, los mercados extranjeros, que ya tienen lobbies proteccionistas muy fuertes y que seguramente siempre intentan hallar un pretexto para poner trabas a nuestras carnes, están muchísimo conformes con la oportunidad que tienen ahora de efectivamente poner estos trabas, ¿no?
Daniel, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar y vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que ocurre con esto y con los otros escándalos que tenemos de un lado y del otro de la frontera. Un abrazo.
Lamentablemente, muchas gracias, un abrazo.
Bien, señores, nos vamos a ir a la pausa. Ya está Enrique Canon, el director nacional de aduanas, con nosotros. ¿Y qué novedades tenemos, si es que hay, sobre la situación en Londres?
Sí, una de las mujeres que fue atropellada por la camioneta que se chocó contra la reja del Parlamento murió en los últimos minutos. O sea que es la segunda víctima, además del atacante, del atentado en Londres, que no descartan que sea ahora sí un ataque terrorista.
Bien, un muerto y varios heridos está dando en estos momentos.
Sí, escena, según dice las primeras informaciones, un hombre de mediana edad de aspecto asiático atacó con un cuchillo a uno de los policías que vigilan la valla del recinto. Aparentemente el atentado fue también con la camioneta, dice, porque un todoterreno chocó contra las vallas del Parlamento, su conductor se dio a la fuga. Y ese fue el momento que aprovechó el intruso para acceder al recinto vallado del Parlamento y acuchillar al policía. Antes el coche había atropellado a varios ciclistas y peatones que cruzaban por el Westminster Bridge, el puente que lleva a Louis Ben, y hay 10 personas heridas y ahora se confirma la muerte de una de las mujeres que fue atropellada. Ahí vemos las imágenes en la CNN, la está mostrando, de la camioneta que ya atropelló a varias personas y mató a una mujer.